Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Hombre, bueno, lo primero, buenos días, pero se va difundiendo en el mundo de los regantes del sureste español, se va difundiendo lo que está pasando en toda el área del Tajo. Es decir, las cantidades ingentes, las cantidades enormes de agua que se están en este momento, en fin, por unos motivos de seguridad, echando directamente al caudal del Tajo, y que llegan a tener tal volumen que Portugal no es capaz de asumirlo, no es capaz de deglutirlo. Portugal tiene sus propios problemas porque llueve allá en la frontera más allá de Portugal y llueve aquí en la frontera, de la frontera para acá. Y el agua está ocasionando esta cantidad de agua en tan poco tiempo y además de forma tan persistente, pues está causando un montón de daños personales, también materiales y con pérdidas de vidas humanas incluso en el país vecino. Y está trascendiendo al conjunto de comunidades de regantes que están sin agua en España. Y hay que venir aquí al sureste para encontrarlas. Está trascendiendo que ese agua no tiene otra utilidad que tirarla para guardar los o respetar los parámetros de seguridad que tienen que tener los embalses, ¿no? Eso los marcan los técnicos. Y conforme va extendiéndose la información, pues van opinando los regantes. Hoy conoceremos la opinión que tiene Lucas Jiménez, que es el presidente de Scratch. Scratch es el sindicato que está en torno al trasvase del Tajo Seguras. Es aquel que aglutina a los propietarios, a aquellas personas que tienen tierras, que son usuarias del trasvase Tajo Segura, y que es el, bueno, a través del que, de esta organización, se producen, se elevan las mayores críticas a los recortes del trasvase. Es decir, que es el lugar, digamos, caliente, donde se disputan o donde los regantes plantan cara allá, hasta donde pueden, que no es mucho, a los designios del gobierno, que son absolutos y, bueno, no discutibles, tal y como se aprueban a través de decretos o a través de normas en las que cuentan para salir con todo esto, con el conjunto de las izquierdas independentistas que tienen de apoyo. Y así le va el trasvase, que cada vez va a menos, y al mismo tiempo España va a más en cuanto a agua almacenada, en cuanto a precipitaciones, pero no aquí en la zona donde la necesitamos, sino en otro sitio, que también la necesitan, pero una vez cumplido y tenido, la naturaleza no hace esas cuentas, pero una vez ya tenida el agua necesaria e incluso prevista para los próximos meses u años, resulta que sigue cayendo más agua. Así que, bueno, en este momento, pues el agua es desproporcionadamente alta la que se está dejando ir directamente río abajo. Han tenido que recortar incluso para que Portugal no tenga mayores inundaciones, y el número de hectómetros ya sube a casi 600 hectómetros cúbicos. Estamos hablando de 164, estamos hablando de cuatro pantanos del Almanzora, cuatro pantanos del Almanzora. El pantano del Almanzora no es un gran pantano, pero no es un pantano pequeño tampoco, no es de una... Hombre, comparado con el de Alcántara, tiene 1.080. Claro, entonces es enano, es diminuto, es muy pequeño, pero en realidad el volumen de los... las dimensiones de los pantanos en España no están en esa... Este es el más grande de España. El de Alcántara es el más grande, con los 3.000 y pico. Pero por lo general, pues están dimensionados para las zonas que van a darle servicio. Y digo que, bueno, es un pantano relativamente pequeño, pero no muy pequeño. Y 160 y tantos, 164 me parece, son 166 hectómetros cúbicos. Pues, fíjense, es una cantidad impresionante de agua, pues cuatro veces es lo que se está desaguando en este momento en el conjunto de pantanos, que se ven superados por la cantidad de agua que llega a través de lluvia y con el deshielo. Y van a seguir llegando más aguas, porque va a seguir lloviendo, van a seguir llegando borrascas. Digo que está generando esta situación manifestaciones de líderes de los regantes como Lucas Jiménez de Scratch o Fernando Rubio, aunque esperamos también algunos más que nos han anunciado que se quieren pronunciar. Fernando Rubio es el presidente de la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle de la Almanzora. También ha entrado Vox en esta historia, porque Rodrigo Alonso, el parlamentario de Vox, hombre de Antas, hombre de esta tierra que conoce los problemas, pues se ha pronunciado. Al menos a través de Vox se va a elevar al gobierno una propuesta para que haga, formalice, autorice un trasvase extraordinario de 60 hectómetros cúbicos en el Tajo Segura. Eso está bien para Murcia, está bien para Alicante y está muy, muy medidito para, cuando digo medidito es que es muy escaso para nuestra comarca, porque ya saben que estamos en la parte de atrás. Estamos en el lugar, último, es el que recibe en último lugar y además recibe muy poquita cosa. Estar en el lugar último no significa que recibas menos, significa que recibes lo que tienes que recibir y te llega cuando te llega. Y aquí lo que recibimos es tan poco que habría que merecerían quizá un juicio público, no en términos judiciales, y tampoco una sentencia más allá de una condenatoria social, aquellos que en su momento dejaron pasar la oportunidad de que Almería tuviera una fuente sólida de abastecimiento a través del Tajo Segura, porque nadie defendió a Almería, como insistimos aquí en este noticiario cada día que sale el tema. Así que, bueno, pues Rodrigo Alonso también ha entrado en este asunto. Pero las noticias de hoy van un poco más lejos, o quizá más cerca, porque lo que está lejos es lo que está ocurriendo, donde está ocurriendo todo lo del agua. Más cerca tenemos, por ejemplo, ayer hablamos con un señor de un extraordinario conocimiento sobre Palomares. Y este señor, que se llama Eduardo Rodríguez, nos habló durante 35 minutos de forma no le puso el dramatismo que quizás otras personas le pusieran. Es un científico, habló con distancia de las emociones y explicó claramente qué es lo que pasa en Palomares y qué es lo que se tiene que hacer. ¿Y por qué no es bueno vivir con la radioactividad a pesar de que la gente no se muera por las calles de la noche a la mañana? Porque dijo que es un efecto diferido, es un efecto que pasa con el tiempo, va ocurriendo. Afecta al ADN, hay cambios hormonales, hay cambios que te pueden producir, además en las células te pueden producir un cambio, hay cambios en el sistema inmunitario, hay muchas cosas que deberíamos de saber si ocurren o no a través de un seguimiento, que no se está produciendo porque eso no se traduce en un estudio epidemiológico. Y claro, tú no puedes comparar algo si no tienes con qué compararlo. Es decir, simplemente vas tomando nota, pero no hay una comparación con otra población, por ejemplo, de Alicante, decía, o de cualquier otro lugar, para saber si efectivamente, como cree la ciencia, convivir, el ser humano conviviendo con la radioactividad a esos niveles, tiene consecuencias. Y, en todo caso, saber si vivir el ser humano con la radioactividad en esos niveles, si tiene o no, porque a lo mejor no tiene consecuencias. Es decir, no partimos de una verdad, de una premisa, simplemente queremos saber, o es bueno saber, eso es lo que dice la ciencia, ¿no? Pues no les dejan estudiar eso. Y lo que hay en Palomares, lo poco que se sabe de los análisis que le han hecho a los vecinos, a lo largo del tiempo, es porque un conjunto de científicos se reunió y pidió a través del Defensor del Pueblo que se hicieran públicos. De otra manera hubieran estado ocultos, y se dieron entonces, ya no se han vuelto a dar. Pues tenemos eso y también unas declaraciones de María Antonia López de cara al pleno de hoy. ¿Se ha celebrado ya el pleno o se va a celebrar dentro
de un rato?
Esta tarde. Esta tarde se dará cuenta de la dimisión de Pedro Zamora, el ya no alcalde, el que ha sido alcalde durante casi tres años de Garrucha. Y se ha pronunciado María Antonia López. ¿Y qué ha dicho? María Antonia López ha dicho que llevan 8 años siendo unos inútiles, sin hacer absolutamente nada, que han tenido mayoría, y que esa mayoría lo único que ha servido es para generar sospechas, crear problemas y esencialmente perseguirla a ella. Y ella no tiene nada que ocultar, no tiene nada por lo que la persiga. Que ella es una persona limpia y que quiere, en definitiva, en su momento, da a entender entre líneas, que se presentará y que ganará las elecciones. Aunque da casi por supuesto que en el pleno del próximo jueves, en el de hoy se da cuenta de la dimisión del alcalde, y el del jueves que viene, no de esta semana, sino de la semana siguiente, se elegirá nuevo alcalde. Y da casi por hecho que Vox, Partido Popular e Izquierda Unida van a volver a votar juntos para que Álvaro Ramos, el candidato de Izquierda Unida, pues sea alcalde. Así que María Antonia se ha dirigido a la población y hoy sacaremos algún extracto de su comparecencia. Y bueno, hay más noticias que son muy interesantes, pero se las vamos a ir contando después. De momento, le preguntaré, Javi, ¿de qué nos vas a hablar?
Pues mira, yo voy a hablar de medicina hoy.
Vale.
¿Sabes?
¿De medicina?
Sí, sí, sí.
De medicina
de la asistencia médica en la comarca, que tenemos en la comarca.
Qué bien. Vale, vale. Katina, ¿tú tienes algo que decir o tú lo que te vas a referir a esa en esta mesa de redacción? ¿No vas a leer todo el rosario de noticias que tenemos hoy, que es enorme como cada día?
Muchas, muchas noticias.
Sabes que damos los titulares, que suelen salir en 5 minutos los titulares, pero lo que tenemos aquí son titulares de 33 minutos. Así que con 2 veces que lo demos, hemos cumplido con el programa. Y la que me trae unas noticias que dicen que me dejan escuajado como alcaldesa de Garrucha.
De Mojácar.
Es Salomé, porque hoy voy a traer a un señor que ha tenido la agradable idea, que no sabe cómo ni de qué manera, pero que se ha encontrado con una granada de 20 centímetros de larga y 4 de
diámetro,
de ancha. En el ano, y han ido a que se la saquen. Y entonces esa noticia que el hombre se la ha encontrado allí, que no sabe cómo ha llegado, como una granada que puede explotar. Claro, la historia no es solo lo que ya puede provocar una risa, sino métanse ustedes en el quirófano y saquen una granada que puede estallarle las manos, además de reventarle al tío el culo. Pero claro, lo que va a pasar alrededor no va a ser menos grave. Así que por favor, cuando quieras, Salomé, que son unas píldoras vivificantes las tuyas, las píldoras informativas.
Yo ayer, cuando tuve conocimiento de la noticia, pensé que era un bulo y enseguida fui a comprobar que sí, estaba
si cabía o no, algo
que
así,
no estábamos en 28 de diciembre, sí, ¿no?
Y que estaba en todos los medios más de renombre y más seguros. Y entonces, bueno, pues sí es curiosa. Es un francés joven de 24 años que se presenta en el hospital en Toulouse con un obús de la Primera Guerra Mundial en el recto. El hombre acudió a urgencias quejándose de fuertes dolores rectales y, al ser interrogado por el origen de aquellos males, tuvo que admitir que se había introducido un objeto, pero no precisó la naturaleza. Dio vergüenza.
No se lo había encontrado al final.
Él dijo que se había introducido un objeto, pero no precisó lo que
eso
era.
Hay que tener 20 años, que tienes la elasticidad de la juventud para que todo ese tipo de cosas, ¿sabes?
El dolor era tan intenso y los médicos ya se estaban imaginando que algo era una práctica sexual o algo, y que se había introducido algo, y decidieron operarlo.
Eso con otro, te meto una granada y a ver quién aguanta más. Uno. Tres, vale, cuenta atrás.
Porque todavía no sabía lo
que
era.
El que se la saque antes pierde. Ya sabes que, y el que se la saque más cerca del momento y la tire y tenga el arte de tirarla justo cuando va a explotar, pero no, hay, no dentro de su, pues ha ganado. Ya está.
Pero espérese usted, que lo comienzan a operar y todavía no se sabía cuál era el objeto. ¿Cuál fue la sorpresa?
El objeto de la operación.
¿Cuál fue la sorpresa? Que se encuentran los médicos ya cuando estaba en avanzado estado de operación. Ese objeto no identificado, descubrieron que se trataba de un obús relativamente pequeño de la Primera Guerra Mundial. Medía unos 20 centímetros y unos 4 centímetros de largo y 4 centímetros de diámetro. Pero
bueno, me imagino que después de limpiarlo lo habrán pensado trasladar a algún museo.
Espérate, bueno, que todavía no ha salido. Estoy contando.
Eso lo tiene que extraer un cirujano o un artificiero de la Guardia Civil.
Bueno, pues asustado el equipo médico cuando descubrió lo que había, llamaron a la policía y estos llamaron al cuerpo de artificieros. Igualmente llamaron al cuerpo de bomberos. Los artificieros se metieron dentro del quirófano junto con los médicos y los bomberos fuera del quirófano por si aquello explotaba. Los artificieros pudieron comprobar que era un objeto de colección. Bueno, ellos comprobaron que era un obús, lo que era, pero comprobaron que no estaba activado, que eso estaba desactivado. Entonces ya se produjo que no podía explotar. Y entonces ya se produjo, se operó, se sacó aquello.
No era tan inconsciente el tipo, sabía que se estaba metiendo algo que no le iba a volar.
Era un objeto de colección, con lo cual el juzgado de allí pertinente dice que no va a abrir ningún procedimiento, puesto que era un objeto ya de colección, que estaba desactivado y pues como decorativo.
Si quiere meter un caballo, quiero decir, un oso...
¿Y consta si era el objeto más grande de la colección que tenía el muchacho este?
No sabemos ya la colección que tiene este hombre.
No sabíamos lo experimentado que estaba en este tema.
Esto era de 1918, que era de la Primera Guerra Mundial.
Es que
ya
porque le gustan los viejos.
Ya, sí, le gusta lo vintage. Es que la Guerra Mundial, la Primera, los obuses, bueno, en toda, la Segunda también, pero la cantidad de... Este es un francés, ¿no?
Este es francés.
Claro, en toda la zona, en todo lo que fue el frente con Alemania, los millones y millones y millones de obuses que se tiraron allí, es que modificaron incluso la geografía. Es que aquello fue brutal. Por eso, cuando llega la Segunda Guerra Mundial, deciden que eso no va a volver a ocurrir en los términos, sino que se va a producir. Por eso triunfa la Kriegsmarine alemana, que era que eran movimientos rápidos de tropas, no tropas situadas en un solo sitio, que eran bombardeadas una y otra vez. Yo te bombardeo, tú me bombardeas, y era una guerra de desgaste. La Blitzkrieg alemana lo que produce es un movimiento rápido con ayuda de aviones y artillería. Entonces machacan rápidamente un sitio, se van a otro, machacan muy rápidamente, y claro, ese tipo de guerra rompe los esquemas y no, necesita muchos obuses, pero no en esos términos, que efectivamente más dañina incluso. Pero este concretamente de la Primera Guerra Mundial, es que cualquiera que lea un poco, era... Bueno, es que tampoco se puede comparar, pero bueno, es desesperante ver a la gente metida allí en las barricadas, aguantando las andanadas durante días y días y días de millones de obuses que hacían unos cráteres. Es que modificaban exactamente, tú ibas allí y no reconocías el terreno, porque estaba todo modificado.
Efectivamente, hay algunas imágenes muy antiguas de cómo iban cayendo esos proyectiles.
Una cosa,
era como una lluvia.
Y no sería nada extraño que ese obús se hubiera fabricado con hierro de Sierra Almagrera, porque era uno de los principales suministradores tanto a Alemania como a Inglaterra y a Francia en aquella época.
Pero saben ustedes que también hay antecedentes, que esto es no es una cosa...
¿Pero
única
de la guerra o de alguien que se...?
Usted ha dicho que había muchos obuses, ¿no?
Sí,
vale, pues
vosotros.
No es la primera vez, en 2022...
La prueba del obús.
En otra población francesa también, que se llama Toulon, un hombre de 88 años se presentó en el hospital con un obús también en el mismo lugar.
O sea, que también tiene elasticidad.
Pues ya.
Suficiente.
¿Sí?
Y lo tenía todo dentro.
Sí. Y en 2021 ocurrió algo parecido también en el Reino Unido. aunque esta vez era más moderno, no era de la Primera Guerra, sino de la Segunda Guerra Mundial.
Creo que la cosa más llamativa era los cojinetes, que alguien metía en los cojinetes, ¿sabes?
¿También?
Se introducía y se le quedaba el cojinete.
Mi investigación aquí pasó algo, no ha llegado ya a
hubo
tanto.
Aquí un caso en la comarca que debió ser tratado médicamente y con un, no sé cómo se llama eso, una rueda esa que rompe un...
Una radial.
Una sí. radial. Sí, sí. Una radial, con una radial, con mucho cuidado, hubo que romper aquello. Porque al meterlo entró, pero se hinchó y ya no dejó salir.
Sí, como cuando no, los perros
la hinchazón se quedó ya, se quedó dentro. Impedía la salida de la sangre y el tipo tuvo... Esto ocurrió aquí en la comarca. No creo que sea una leyenda de estas urbanas. Urbana. No. Además creo que no voy a decir el pueblo ahora para no... remover tampoco nada, pero que sí que ocurrió.
Sí, yo lo recuerdo eso.
Sí que ocurrió. Te lo recuerda, ¿verdad?
Sí, no sé de qué pueblo era ni nada, pero al decirlo usted sí me estoy acordando.
Sí, sí, un joven. Bueno, entonces no hubo una voladura controlada ni nada,
nada.
En este caso.
Gracias a Dios estaba eso desactivado.
Gracias, Salomé. Muchas gracias por tus maravillosas noticias. Me encantan las noticias de Salomé, no las tuyas, Javier.
No.
Que van siempre con lo mismo, son ordinarias. Las de Salomé son extraordinarias.
Como pues, fíjese, en este caso es una reacción a una noticia que dábamos la semana pasada. Recuerden ustedes que aquí, no alborozado, objetivamente, pues informábamos que el Salud había contratado a 45 sanitarios en total, de los que 12 eran médicos, con el objetivo de reforzar la atención primaria. Pues hemos consultado al sindicato médico en la comarca y nos dicen que poco refuerzo es ese. Contratar 12 médicos para reforzar la atención primaria en 2026, cuando por edad le toca jubilarse a 22, pues...
Está muy bien la cuenta.
Seguimos teniendo un déficit de 10, ¿no?
El refuerzo es escaso. O sea...
Claro. Eso no lo hacen con los inspectores de Hacienda.
No.
No suele ocurrir eso.
Ahí contratan
el triple, ¿sabes? Te ponen más y además te lo contratan antes.
Aquí en el sindicato médico también hace una salvedad, que estos 22 médicos que les toca jubilarse este año, algunos pueden optar por continuar con la actividad, pero eso ni lo sabe el consejero de salud, ni el delegado, ni nadie, ¿no? Y los 22 seguro que no van a ser, ¿no? Los que decidan continuar con esto. Así que muchos se temen que la atención primaria, más que reforzarse, va a seguir en declive. Recordemos dos casos que conocemos de aquí en la comarca, o tres, ¿no? Uno, en Antas, pues están con un médico de atención primaria cuando tienen asignado un total de 4. Bueno, 3 de primaria y una pediatra, ¿no? Uno de estos que le faltan a Antas es precisamente el que comparte con los Gallardos, con lo cual a los Gallardos también le falta uno, un médico como mínimo.
Ya.
Y ayer se quejaba el Partido Socialista de Pulpí que no tienen desde hace 2 semanas médico de atención primaria ni en el Pozo de la Higuera ni en la Barriada de la Fuente, en esos dos consultorios. Así vamos.
Pronto hablaremos de las UBIs móviles otra vez, a ver qué tal va eso, porque en su momento parece que nos pusimos a la cabeza del mundo en UBIs móviles y si hubiese sido verdad, eso fue el espejismo de un momento, porque transcurrido el tiempo seguimos con las mismas UBIs móviles que en el año 2008, no me acuerdo cuando al final se aprobó por parte de Sanidad traernos las UBIs móviles después de una larga campaña en la radio contando los días y señalando a los alcaldes como parte de los responsables pero no porque fueran responsables directos, sino porque no presionaban donde tenían que presionar para que sus ciudadanos tuvieran. Entonces eran copartícipes de aquello, no responsables directos, copartícipes. Cuando tú te callas ante algo que sabes que no está bien, estás participando en ello, eres participante. Bueno, pues hablaremos un poco de eso. Y no te vayas, Javier, porque ayer hubo una afrenta a mi memoria por parte de vosotros y esa afrenta se tiene que
resolver.
Se tiene que limpiar, tiene que quedar. Ayer se dijo aquí que a Bartolo Soler Cano, alcalde de Antas, lo indultaron y es cierto. Pero yo dije que el indulto vino acompañado por una sentencia en la que finalmente se le dio la razón, aunque ya era tarde porque ya estaba indultado, ¿de acuerdo? Y salió Mari Carmen y dijo, no, indulto, vale. Y Mari Carmen repitió, indulto, vale, pues yo ya digo, joder, pero, ¿sabes? Se me quedó el, la sensación de no lleváis razón. No. Hay algo que me dice, que me hace recordar perfectamente, hablando con Bartolo y decir, pero ¿cómo es posible que después de todo ahora venga la sentencia? Y eso efectivamente, tengo aquí a Bartolo y él lo va a contar. Bartolo Solercano, hola.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo estás, Bartolo? Hola.
Bien, vamos, viviendo todavía.
Sí, estás preparando conejo, ¿no?
Luchando.
Te gusta y... el conejo.
Sí, ahí estoy, pues, soy aficionado a la cocina, ya lo sabes.
Sí.
Y hoy toca conejito.
Conejito. Muy bien, pues sácame por favor del error o dame la razón si la llevo. A ti, después de darte el indulto por primero una condena e inhabilitación, eso supuso el final de tu tiempo político, una denuncia que pone la oposición, dice que no le das información, pero no vamos a entrar ahora en eso. En primera instancia se le da la razón, el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Provincial le da la razón, y tú ya vas al Constitucional. Y en ese tiempo te dan el indulto, con lo cual te podrías haber presentado, pero ya tu tiempo político pasó. Ahora dime una cosa, después del indulto, llega una sentencia que efectivamente dice, oiga, Bartolo Solercano no actuó fuera de la ley cuando negó o restringió el acceso a la información por las razones que fueran. ¿Eso ocurrió?
Sí, exactamente, pero lo que pasa es que, como tú has dicho antes, pues llegaron los paños cuando ya no había que lavar con ellos, ¿no? Y creo recordar que yo ya trabajaba en esa época, pero vamos, lo recuerdo perfectamente porque me llegó la sentencia a la oficina del jefe que era mío después de la alcaldía. Y estaba el presente cuando me enteré por parte de mi abogado que había llegado una sentencia absolutoria por parte del Constitucional, que nos habían dado la razón.
Luego entonces...
Pero tardó por lo menos dos años y pico, o tres.
Recuerdo un titular, vamos, una portada de Actualidad Almanzora donde saliste con la emblemática foto de Einstein sacando la lengua, tú y él. Como diciendo la gente, ¿veis? Yo llevaba razón, era una manera implícita, ¿no? Sacándole la lengua a la vez, uno y otro, uno
en bueno, eso era Einstein, que además es mi favorito, es mi...
Sí.
Uno de los personajes históricos que más leo y que más me gusta su proceder y su hacer, ¿no?
Sí. Bueno, entonces, yo llevaba razón, tenía buena memoria, solo por darle paz a mi memoria y a mí mismo, y decir, bueno, ¿cómo puedo yo pensar algo tan extraño si no ocurrió? No, sí ocurrió, y lo tenía en un lugar recóndito por ahí, pero cuando surgió, se refrescó, y no supe dar más detalles. Pero ahora sí, contigo, sí que hubo una sentencia en la que se te absolvía una vez que ya estabas indultado, llegó muy tarde, ¿vale? Pues nada.
Llegó muy tarde. Yo creo recordar que ya trabajaba en Garrucha y estuve 2 años sin trabajar. Yo creo que 2-3 años por lo menos tardó.
Sí.
Además de costarme de mi propio bolsillo, que no del ayuntamiento, un pastón en aquella época.
Oye, Bartolo, despídete de todos nosotros en fenicio, si te parece, o si quieres otro idioma, ganés o alguno así, que todos dominamos y no nos entendemos. ¿Te parece?
Bueno, el bávaro no lo entiende, ¿no?
Venga, pues dímelo en bávaro.
Dame. Ni el frisio tampoco, ¿qué?
Harold, cuéntamelo, dímelo. Despídete de nosotros. O di que estás haciendo conejito
no,
a la...
Lo podría decir en 4 o 5 idiomas, ¿no?
No.
Lo digo en español. ¿Has ido más allá de Vuelca a lo ver alguna vez?
Yo conozco por fotos que tú me has enseñado, sé que hay algo detrás de aquello.
Pues no, con lo inteligente que eres, si hubieras ido más allá de Puerto Lumbreras o hubieras pasado de Murcia, pues
Lumbreras sería...
hablarías alguno.
El otro día le tuve que explicar dónde estaba Urcal, ¿no?
Sí, verdad. Así que, entonces, por favor, ¿me lo puedes decir en bávaro o lo que, en fin, el idioma que tú creas que es el adecuado para dirigirte al respetable?
Bueno, Miguel Ángel y oyente de Ver Actualidad, Ver Comunicación, es para mí un honor, una satisfacción el poder saludar. Sigan ustedes sanos, cuídense y oiganlo de vez en cuando en Actualidad Manzola, porque cuando me dé la trebolina me voy para allá y me tenéis que aturar y aguantar por lo menos 2 horas.
Muy bien. Bueno, pues di al menos
felicidades a todos. Me gusta mi carácter, ¿no? in speziell an alle deutschsprachigen Leute, die Internet sehr groß ist.
Sí, señor.
Ja, zahlreiche Leute, die das Radio auch jeden Tag hören.
Ah, sí, se torea, muy bien. Eres el Curro Jiménez de las Ondas. Bueno, muchas gracias. Sí,
te puedo estar por ahí, pero bueno, no lo va a entender nunca.
No, da igual, yo sé que proviniendo de ti siempre puede ser bueno. Muchas gracias, tiene que ser bueno. Muchas gracias, Bartolo. Hablamos.
Venga, un abrazo.
Estos son los titulares.
Sube la cifra de desembalse del Tajo a Portugal en otros 84 hectómetros cúbicos. Ya son 584 en 6 días. Mientras no se toman medidas para paliar la sequía severa en la comarca. Lo que el pantano de Alcántara está desaguando en un segundo, escuchen bien,
en un segundo,
es suficiente para un día entero de abastecimiento en Antas, en Turre o en Los Gallardos.
Con personas,
24 horas,
personas, ¿eh? Animales y árboles, incluso.
Abastecimiento humano.
Bueno, pues eso es mucha agua.
Mucha, ¿eh?
En un segundo, todo lo que se bebe en un día, por parte de 4.000 personas. En un segundo. Esos son los volúmenes con los que estamos tratando, ¿eh?
Reacciones ante esta cuestión de Lucas Jiménez, presidente de Scratch. Dice que España es un país sin fuste en política hidrológica, que en vez de construir presas para almacenar agua, prefiere causar daño a un país vecino y elevar el caudal ecológico con el único objetivo de no enviar agua a las comarcas que alimentan Europa. También se ha pronunciado al respecto Fernando Rubio, presidente de la Junta de Usuarios de Aguas del Valle de la Almanzora. No sabemos aún lo que nos ha contado, porque justo hemos recibido esas declaraciones cuando entrábamos aquí, con lo cual las vamos a descubrir al tiempo que nuestros oyentes. Y Vox va a proponer al gobierno que autorice un trasvase extraordinario de 60 hectómetros cúbicos del Tajo al Segura para minimizar los daños que la crecida del Tajo está ocasionando en Portugal. Cambiamos de asunto. A Edward Rodríguez, médico que investigó las consecuencias de la radiación sobre los vecinos de Palomares hace 40 años, le parece increíble que 60 años después del accidente nuclear no se haya resuelto el problema y no se haya hecho ni un solo estudio epidemiológico. Las consecuencias o daños en el organismo por la radiación, según nos contó ayer, repercuten en el sistema inmunitario, problemas hormonales o cáncer. Y el alcalde de Garrucha apura sus últimas horas al frente del ayuntamiento. A las 5 de esta tarde se va a celebrar el pleno en el que dará cuenta de su dimisión. No será él el alcalde en funciones. Lo asumirá la teniente de alcalde Isabel Morales. Y María Antonia López considera que este ha sido el gobierno de la dejadez, la mentira y el odio, con un propósito claro de perseguirle a ella. La portavoz socialista ha hecho un llamamiento a los garrucheros a que acudan al pleno de investidura del próximo jueves para mostrar su desagrado con el equipo de gobierno. También en Garrucha, mañana están citados a declarar el secretario y el interventor municipal como testigos en el caso de la presunta compra de materiales de construcción por el ayuntamiento para uso privado de dos familias, según la denuncia presentada por el concejal Álvaro Ramos. Y los médicos contratados para reforzar la atención primaria en la comarca son insuficientes, según el sindicato médico. Salud anunció la contratación de 12 doctores para el área norte, pero el sindicato ha informado que 22 cumplen este año la edad de jubilación. Problemas sanitarios en Antas, que ahora mismo cuenta con un solo médico de los 4 que tiene asignados. En Los Gallardos también falta al menos uno, el que comparte con la barriada Antusa del Jariz. Y las pedanías pulpireñas de La Fuente y Pozo La Higuera están sin médico desde hace 2 semanas, según denunciaba ayer la oposición. El alcalde de Antas se une a los de Zurgena y Lubrín para reivindicar una actuación que acabe con los puntos negros de la carretera que une estas dos localidades, Zurgena y Lubrín. El pasado verano se cobraron la vida de un camionero de Albox. Esta mañana ha habido un encuentro entre estos dos responsables municipales. Y la tregua del temporal reactiva el tráfico de personas y narcolanchas. Un muerto y un herido grave en el desembarco de una patera en la playa de los Muertos en Carboneras ayer. Viajaban en la embarcación junto a otros 20 adultos y un menor. Otra patera fue atendida en aguas abiertas frente a la playa Mojaquera de Sopalmo con medio centenar de personas a bordo. Cruz Roja también socorrió a otros tres grupos en distintos puntos del litoral almeriense sin que hayan trascendido más datos, salvo el del número de inmigrantes, 42, 40 y otro grupo de 30 personas. En cuanto a las narcolanchas, ayer lunes fueron avistadas al menos 16. Frente a Villadicos fueron detectadas 5. En Mojácar, otras 4, a muy poca distancia de la orilla. Y 7 en Cabo de Gata. Vamos hasta Cuevas de la Almanzora. La ermita del Calvario protagonizará el cartel de la Semana Santa de esta localidad. Será una foto del artista local José Guerrero. Y más de 6.000 euros va a costar el Ayuntamiento de Pulpí reparar los destrozos en los aseos que ha sufrido el Parque Blas Infante. Vera promueve el primer taller de tauromaquia. Se desarrollará durante los días 21 y 22 de marzo bajo la dirección del maestro Ruiz Manuel y la Escuela Taurina de Almería. Contará con la cuadra de picadores de El Pimpi. Que no sé quién es. ¿Tú, Miguel Ángel, lo conoces al Pimpi?
Sí, el Pimpi, oye, hablaremos en su día, el Pimpi. Ahora, quiero que escuchen la anécdota que contó, bueno, no llega a ser una anécdota, pero si es una curiosidad. Ayer Eduardo Rodríguez, médico especializado en radiología, profesor emérito, ya por fin ya es un hombre jubilado, pero es una de las autoridades en España en los efectos de la radiología. Ya habló que, a pesar de los ejemplos que nosotros, no sé si oportuna o inoportunamente, le ponemos, en tanto que comparamos la exposición a la radioactividad por el problema de Palomares, la exposición a la radioactividad la medimos en radiografías, él explicó ayer muy claro, dice, no es lo mismo. Bueno, para que más o menos la gente, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Te puede servir para explicarte mejor, pero hay mucha diferencia. La radiología te entra y punto. Acaban de irradiarte y tú te vas. Y eso no es bueno, pero se compara, se valora cuáles son los beneficios. Entonces, por una exposición que es verdad que puede tener efectos secundarios, el conjunto de beneficios es muy importante. Así que dice, bueno, corramos ese riesgo y la mayoría de las veces no pasa nada. Entonces, esa diferencia... O sea, la diferencia está en que te radian y te dejan de radiar, pero como te tomes, como te entre algo en el cuerpo tipo plutonio, isótopo, eso está radiando, no radiando, sino con D de radio, radiando, si tuvieras una vida de 24.000 años, toda esa vida. Se han comprobado que 60 años después, las personas que por vía nasal, por vías respiratorias, tienen isótopos y no se pueden quitar, esos continúan al 90% activos. Y así 24.000 años. O sea, te morirás antes y morirán muchos más, que podrían comerse tu cuerpo, tu isótopo, y el isótopo seguiría ahí. Bueno, pero hablaba de una curiosidad, que era el baño de Fraga. Dijo que Fraga, cuando se bañó, debía saber que el mar en ese momento no estaba contaminado, pero que aún así, hombre, hay que entender que le echó pantalones. Escuchemos a Eduardo Rodríguez.
Bueno, en aquel momento sí sabía claramente que en el agua no había radiactividad cuando se bañó.
Iba con ventaja.
La zona contaminada había quedado dentro de la zona de Palomares y tampoco sabían mucho si había en el aire o no. Sí, supongo que sí, que tuvo también pues un valor. Él y el embajador se fueron allí por pues le echaron un poco de valor.
Lo que sabemos es que no hay una zona contaminada por plutonio en todo el mundo. Vaya, tenemos un asunto mundial aquí único. No hay una contaminación por plutonio en los niveles del plutonio que se registran en Palomares en todo el mundo. No existe. Dice que uno en Groenlandia, un accidente después, pero aquello se diseminó más por el mar. No hay, no existe en el mundo un lugar que alcance los niveles de contaminación de Palomares. ¿Quiere decir esto que te vas a morir mañana? Dice, no. Este es un asunto que se difiere. Cuando habla que se difiere es que se pospone, no se pospone, tiene unos tiempos y esos tiempos no son te pega un tiro y caes al suelo, te pega un tiro radiación y te mueres y te caes al suelo. No, eso no existe. Te expongo a la radiación, estás muerto, ya, te has caído, listo. No, así no funciona. funciona de forma más pausada. Entra, empieza a hacer su trabajo, y ese trabajo, incluso a personas que le inyectaron durante algún tiempo, estos experimentos ya no se podrían hacer hoy, pero entonces sí, en los años 70, por el doctor Langan, llamado Mr. Uranio, me parece que le llamaban, este señor que por el bien de la... del conocimiento y de la ciencia, pues hizo estos experimentos. Gente se dejó, gente que estaba terminal se dejó inocular cantidades enormes de plutonio en la sangre. ¡Pum! Toma, un chute de plutonio. Pues por la ciencia lo aguantó y seguramente le pagaron bien a la familia. Estas personas sabían que no iban. Y no morían de forma inmediata.
Que algunos duraban más de un año.
Y de bueno, en cuanto te metan, ¿sabes? Tú caes al suelo. Pues no. Algunos duraban y bueno, casi todos duraban. No era algo inmediato. Así que tengan en cuenta que en función de la radiación y de la potencia de esa radiación, del nivel de radiación, pues los efectos van de una manera u otra. Hay una tabla, pero claro, la tabla tiene que saber exactamente qué tenemos aquí. Y lo que tenemos aquí no lo sabemos. Y no lo sabemos porque la directora del CIEMAT dice una cosa, el gobierno dice otra, pero todos dicen que hay algo. Menos la señora del CIEMAT, que ahora ha salido a decir que no hay nada, prácticamente. O sea, que podemos llegar allí y tomar el sol en las zonas, no sé, acotadas. Y ella dirá, no, yo no he dicho eso, hombre, las zonas acotadas están por alguna razón. Claro, están por alguna razón, y es que están emitiendo, porque el viento que ha hecho estos días, ¿qué consecuencia tiene? ¿Cómo la radiación tiene efectos sobre las personas? Cuando está depositada en el suelo, usted puede caminar y no pasa nada. Ahora, si el suelo es polvo, usted levanta el polvo y usted empieza a respirar. Y empieza a depositársele el polvo en las manos y en el cuerpo.
Claro, y la zona está acotada por una valla, es decir, está al aire libre totalmente, acotada, sí, para el aire libre.
Pero cuando viene el viento, eso. Es decir, cuando alguien pisa, cuando alguien mueve, está el problema. Así que con este viento, ojo, porque cuando hay viento es cuando menos hay que...
Claro, y esa zona está acotada pero no protegida, ¿no, Miguel Ángel?
Protegida en tanto que está acotada. Si está acotada, usted no debe, está protegido, usted no puede entrar.
Pero o sea, claro, no, como no decías, entrar, cuando...
Pero protegida en qué sentido, no es un entorno natural, ni es un entorno... Simplemente aquí no se puede pasar, está protegido y te pone el cartel.
Quiero decir, está protegido por una valla, pero no está cerrado.
Hombre, por arriba puede saltar.
Claro.
Claro.
Quiero decir, con el viento es fácil.
Es una valla, una valla, ya está. Una valla de un par de metros que recorre el perímetro y es lo que hay. Entonces, pues no sé, iba a decirle algo más, pero ya se me ha olvidado, se me ha ido. Es que fue enorme lo que nos contó ayer, fue muchísima, a mí me sirvió para ponerme no al día, porque yo nunca supe, sí, para ponerme al tanto de cosas que bueno, uno habla. Ah, sí, ya sé lo que iba a decir. Algo que le va a resultar, si no lo escucharon entonces, le va a resultar impactante. Le va a resultar impactante. Doctor Langan y este mismo doctor que estuvo aquí 40 años, este doctor Eduardo Rodríguez, dice que una cosa importantísima, hubiera sido en su día haber cambiado el asentamiento, buscar otro lugar para Palomares. Esto, quien lo esté escuchando en Palomares, está echando las manos a la cabeza, diciendo, hostia, ¿cómo que nos fuésemos? Bueno, médicamente, científicamente, una vez que ocurrió, se no podían limpiarlo. Los americanos se fueron, no se lo llevaron todo. Pues para evitar que la gente se ponga enferma con el tiempo, lo mejor es cambiar de ubicación. Esto no nos puede caber en la cabeza, porque tenemos el asunto muy bien cuadrado. Palomares está ahí y no hay otra alternativa. Pero Langan, desde Estados Unidos, que era la primera autoridad, dijo que él era partidario de inmediatamente dejar ese sitio, cerrarlo, no, que allí no hubiera un asentamiento humano. Y en el mismo sentido se ha pronunciado Eduardo Rodríguez, que dice, en su tiempo yo pensé lo mismo, ya ahora, no sé, pero en su tiempo yo, cuando estaba estudiando, entendí que la mejor solución era cambiar a la población 5 o 10 kilómetros, llevarla a otro sitio. Es decir, Palomares ya no sería Palomares. Yo sé que esto que estoy contando suena fuerte, ¿verdad? Suena un poco... Pero bueno, somos transmisores de lo que pasó y de lo que entonces se pensó. No somos autores, ¿eh?
Hubo un tal doctor Langan que más sabía de plutonio. Lo que pasa es que este hombre murió. Es en uno de sus libros, en un capítulo donde dice que es el área poblada donde más contaminada por plutonio del planeta. Que él insistía en que había que evacuar a la población. Yo hubiese sido partidario de lo que proponía Langan. evacuar a la población. Al fin y al cabo eran 1000 habitantes, me parece, en aquella época. Vallar aquello y buscar una zona pues a 10 kilómetros del lugar y ya está.
Vamos con una pausa y volvemos. Esto está interesante. No digo que guste lo que suena, pero digo interesante sí que está, ¿eh? Así que si no les gusta, apaguen la tele. ¿A que no? ¿A que se queda? Sí, porque tenemos cosas que contarles, son bastantes y ampliadas. Aparte de los titulares, van ampliadas. Así que, en fin, recorramos juntos este tiempo.
Salmagrera, empresa familiar dedicada a la nutrición y protección vegetal y con un objetivo claro: dar un servicio integral al agricultor, un excelente reparto a finca y un asesoramiento técnico profesional y muy cercano. Siempre en continua innovación y comprometidos con la calidad y el medio ambiente, trabajamos con marcas líderes como Yara y Tradecor, entre muchas otras. Ven a visitarnos en Paraje Olla del Gallego, Vera, o contacta en el 950-39-33-32. Fitos Almagrera, evaluamos tu cultivo, desarrollamos tu nutrición, solucionamos tus plagas.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues, no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.es.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Cosentino City ha llegado a Almería. Un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Música.
Así que esta tarde tenemos pleno en Garrucha. Está convocado pleno en Garrucha. Garrucha, bueno, el ayuntamiento en la sala de pleno se celebrará la sesión que va a dar cuenta. Está convocada para dar cuenta de la dimisión de Pedro Zamora. Esta dimisión, digamos que se anunció porque no se va a producir ahora, cuando se dé cuenta. Porque hasta el momento que el Pleno tiene conciencia de ello, pues no se hace efectiva. Quiere decir que Zamora ha sido alcalde desde la semana pasada, unos días, hasta estos de hoy, y esta tarde ya dejará de serlo definitivamente, para que la teniente de alcalde, también del Partido Popular, coja las riendas del ayuntamiento hasta el próximo jueves, pasado mañana, no, el siguiente. Bueno, en estas circunstancias de una pobre Garrucha apaleada por las... A ver, ya sé que los garrucheros no sienten los palos ni les están pegando encima, ya lo sé. Pero el interés común de Garrucha, que tendría que tener un primer defensor en su ayuntamiento, en sus instituciones, esto no se está produciendo. Entonces Garrucha, en ese sentido, padece orfandad, claramente una orfandad. ¿Y qué hacen los garrucheros? Pues unos atizan la lumbre porque les gusta la pelea política, y otros creo que estarán muy hartos. Pero esto es una cuestión estadística que uno se le ocurre y lo dice. Quiero decir, yo no tengo ningún estudio de qué piensa cada garruchero o qué porcentaje. Entiendo que, por lo general, por lo que vas oyendo por la calle, por lo general, en estas circunstancias, la gente se hincha y no quiere saber más nada, o la gente se hincha pero quiere seguir hablando, o la gente se hincha y lo que quiere es no solo hablar sino actuar, la gente se hincha además quiere opinar y opinar de uno y de otro, o quizá opinen de todos o quizás solo opinen de una parte, porque están ya claramente situados en una parte en el espectro político y les gusta más un color que otro. Y en definitiva, la sociedad nunca avanza como si fuese una falange de Alejandro Magno. No, una falange griega o macedonia no va así, no se mueven al unísono. Vemos a muchísima gente con cada uno su punto de vista y su interés. Y a la hora de votar no se produce una votación en la que, bueno, quizá de una manera alejada del calor de la situación, uno podría decir, no merecéis ni que os votemos, ¿no? O quizás se salve uno, ¿no? Pero, o dos, o tres. Pero esa opinión nunca es compartida por el 100% de la población, ni siquiera por un porcentaje muy amplio. A veces, bueno, lo vemos en las elecciones, lo que comparte cada uno. Eso está claro, ¿no? Y hoy por hoy, si tenemos, independientemente de las modificaciones, los cambios que se hayan producido en la opinión de las personas con el paso de los 3 años, porque a lo mejor han quedado encantados con Pedro, y Pedro les ha maravillado, o Pedro les ha defraudado, o se han dado cuenta que qué error fue echar a Maritoñi, o se han dado cuenta que es mejor esta situación, que a lo mejor no les gusta, antes de que entre la otra, porque la otra era horrible y esta todavía, quiero decir, no lo sé, pero hay gente, seguro que hay para todo, y unos porcentajes importantes. Llegarán las elecciones y algunos se quedarán en casa porque dicen, no merecéis ni que me levante yo a votar a ninguno, y estará siempre el listo que diga, si no votas no puedes opinar, y opino lo que me sale de los pantalones guapo. ¿Qué coño eres tú para decirme cuándo tengo yo que opinar o no, si voto o no voto? Pero esto, ¿de qué va? Pero bueno, esas frases hechas que quedan muy bien, ¿no? Si usted no participa, usted no puede opinar. Bueno, claro, ya pues me quitas también los impuestos y ya no pago, y así ya me dejas solo. Y ya sí que no me interesa ni opinar ni nada, me puedo dedicar a mí mismo. Bueno, en definitiva no sabemos exactamente cómo está la situación. Maritoñi deja entrever que el próximo jueves, no este el que viene, cuando se vote, se volverá a reproducir la mayoría que ya conocemos de Vox, de Partido Popular y de los comunistas o Izquierda Unida, aunque Vox se hace el remilgón, no acaba de expresar, no expresa qué es lo que quiere hacer o va a hacer cuando se vote nuevo alcalde. Y esto, en el mundillo este que se alimenta de sus propios rumores, que es en el que viven los políticos. Es una pequeña cápsula donde el aire fresco casi no entra, y lo poco que entra es alguien que le acude por allí a decirle: alcalde, tal, qué bueno eres, o a ver si me puedes recibir mañana. Y se sienten que están haciendo el bien atendiendo a la gente. Pero hay una parte de hacer el bien que significa gestionar. Y la gestión en el Ayuntamiento de Garrucha, pues todos sabemos que, que es una cosa muy pendiente. En este caso, Maritoñi saca pecho y dice: en mis años, Garrucha era la referencia, no ahora, que es el trasero del Levante almeriense. Lo han convertido en eso, lo han convertido en lo peor. Ya no es nada la Garrucha. Pero, en fin, una cosa es lo que yo les esté contando y otra es escuchar a la propia Maritoñi, que es lo que creo que debemos hacer. Así que dice ella, haciendo balance de estos 3 años y medio, que Zamora ha sido un tiempo sin gestión, pero con dejadez, mentira y odio. Eso sí que ha abundado. Eso sí que ha, dice, eso sí que ha abundado. Ahí va.
Vamos a celebrar un pleno en el Ayuntamiento de Garrucha para dar cuenta de la dimisión del alcalde, de la dimisión de Pedro Zamora, que va a pasar a la historia como el peor alcalde de la democracia que ha tenido Garrucha. Y digo esto con el convencimiento y con la certeza de que en estos 3 años de gobierno ha sido incapaz de desarrollar ningún proyecto novedoso para Garrucha. Todo lo contrario. Ha sido la dejadez, ha sido la mentira, ha sido el odio y ha sido darle la espalda a los vecinos de Garrucha lo que han movido y lo que han caracterizado su gestión. Nada de ilusión, nada de trabajo, olvido, abandonado el sector turístico, abandonado el comercio, abandonado el deporte y abandonado todos los vecinos de Garrucha. En el ayuntamiento normalmente los alcaldes teníamos el ayuntamiento abierto y la puerta del despacho abierto. Hoy en día es imposible ni siquiera acercarse a ninguno de los que han participado de este desastre de equipo de gobierno.
Desastre de equipo de gobierno. El desastre, cuando dice desastre, ¿se sentirán los otros concernidos o dirán: eso no va con nosotros, nosotros no somos un desastre? ¿Pensarán eso o no? En los 8 minutos de la intervención de Maritoñi hemos quitado todo aquello que Maritoñi añade, que pone con toda su alma, en el sentido de: estamos aquí para dejarnos la piel por los garrucheros, amamos Garrucha. Todo eso ustedes tienen que darlo por sentado que lo dice, pero nosotros no lo vamos a sacar porque se alarga mucho y no tiene mucho sentido estas expresiones de amor políticas a sus vecinos. Así que todo eso lo hemos quitado y hemos ido directamente. Eso denle por hecho de que ella sí ama mucho a Garrucha, que está dispuesta a dejarse la piel por Garrucha, que todo eso, que sepan que existe, pero lo hemos quitado. Así que vayamos directamente a lo que es la parte más más sustancial, si quieren. Bueno, aquí recuerden este corte que el jueves de la próxima semana se elegirá nuevo alcalde y que lo más lógico es que vuelvan a ir juntos contra mí, dice ella, Partido Popular, Izquierda Unida y Vox. Bueno, no lo dice así en esos términos, pero queda muy claro que dice que van a ir contra mí.
La semana siguiente, seguramente el jueves, realizaremos un pleno para elegir al nuevo alcalde o alcaldesa que gobernará hasta las próximas elecciones municipales. Y puede pasar pues cualquier cosa. Lo lógico será que los mismos que se reunieron en el 2023 con el único objetivo y proyecto de ir en contra de mi persona y del PSOE se vuelvan a reunir pues para terminar este desastre de legislatura y para seguir hundiendo al pueblo de Garrucha. En el pleno pasará lo que tenga que pasar, pero lo que está claro es que quien van a perder van a ser los garrucheros, porque podéis ver cómo en medios de comunicación y en vídeos que hace ya ha manifestado que su objetivo es seguir yendo contra mi persona.
Ah, pues sí lo he dicho, lo había oído entonces bien, estaba bien la notación. Ramos, ¿no? Contra mí, hombre, claro. Bueno, y también contra Pedro.
En esta última parte.
Ella, Pedro, ella cree, yo tengo la impresión, esto no lo ha dicho, yo creo que ella piensa que Pedro ha sido un muñequito en el brazo meneado, una marioneta meneada por Álvaro. Pero esto es, hasta cierto punto puede ser que Álvaro haya influido, porque es teniente alcalde, es un hombre que tiene, o ha sido, es un hombre que tiene fuerza en el gobierno, Pero claro, hay un momento en el que Pedro llega incluso a cortar con el partido. Esto ocurre durante este tiempo. No ha sido una noticia de las que hemos sacado aquí, pero Pedro llega a cortar con el partido porque siente que el partido habla más con Álvaro que con él. Y eso le molesta bastante a Pedro. Dice, no, el que soy de los vuestros soy yo. Y Pedro se revela y Pedro dice, no, yo tengo criterio también y yo aplico mi criterio. Así que eso de que es un monigote en manos de Álvaro no ha sido así. De hecho, Álvaro se lo llevaba a los demonios de ver que no le hacía mucho caso en muchas cosas. Pero es verdad que da la impresión de que Pedro, por esa manera afable, tranquila y tal, puede dar la impresión de hombre débil. Pero no es un hombre débil. Puede ser un hombre muy equivocado, pero no débil. Quiero decir, no, el error no está ligado a la debilidad, ¿eh? O puede ser un hombre muy que acierte mucho también. Pero en fin, no es que haya acertado mucho porque, a ver, no se trata de una enmienda a la totalidad, que seguramente habría que ponerla a todo, pero sabemos que las decisiones que se han tomado, eso lo sabe el propio Pedro y por tanto no tomará esto como una crítica. Es decir, el equipo de gobierno ha sido un fracaso, es un fracaso. Ahora, realmente partían de una situación pésima, pero en 3 años uno tiene que haber empezado a construir algo. Y aquí no se ha construido nada, porque los grandes sueños húmedos de los políticos pasan por la rotonda de la Simona, será porque tiene nombre de mujer, la rotonda de la Simona. La Simona los pone calientes y cachondos. La rotonda, que también es femenino, les pone calientes y cachondos. Esto es una entidad de obra pública menor. Es un fracaso el solo pensar que mi vida pivota en torno a la rotonda de la Simona. Porque Garrucha necesita la rotonda de la Simona como una cuestión accesoria que, alimentaría un conjunto de un proyecto mucho más ambicioso. Pero es que eso no se produce. Y ahora dirá alguien, allí se mata gente y tal. Sí. También cuando hay un bache, coño, en la puerta de tu casa y no es una puede ser prioritario quitar el bache, pero no es una obra de entidad.
Claro, nos olvidamos de que la competente en actuar en esa carretera, en ese punto, es la Junta de Andalucía, que ni siquiera el ayuntamiento.
Pues hombre, pero para el alcalde tiene que manejar todos los palos. El palo de convencer a la Junta. Claro. El palo de agilizar a la Junta, el palo de ser acicate a la Junta, de te empujo y no quedarte. No, alcalde, el equipo de gobierno. Es que son tres, se ponían los tres y hacían así con el dedo diciendo, ok, somos la hostia. Quiere decir, todo está bien, it's all right, ¿no? Y te ponían el dedito hacia arriba, como los...
O sea, la foto está que se hicieron de los ahí romanos, en la rotonda, ¿no?
Sí. Qué bien, ahí está, ¿no? Pero, ¿qué dices? Si no empezaron ni la... ¿No vinieron para empezar las obras?
No, y además estaban proyectadas que a finales del año pasado.
Ni siquiera el bodrio de la obra, esa entidad, porque eso lo hace cada pueblo mediano, lo hace una rotonda, lo hace con la punta del flequillo. Y si no tiene flequillo, porque se le ha caído el pelo, con la parte de atrás de la coleta. Eso lo hace cualquiera. Entonces, un pueblo que esté... Bueno, menos mal que hemos dejado encauzado. Bueno, ¿está justificada mi vida política? ¿Se justifica en que se ha puesto en marcha el S de la rotonda de la Simona? Claro, lo oyes tanto decir que ya te dan un poco de pena. Decir, qué pobres son esta gente de pensamiento. ¿A dónde van a llevar un pueblo cuando su gran aspiración es una simple rotonda? Es que no, la rotonda... Coño, que sí, pero que es un bache, joder, que es una cuestión, que esa es la entidad de obra pública que tiene. Otra cosa es que, por sus circunstancias, es importante que se haga, pero es que si no tenéis ni dinero para eso, ¿cómo vais a tener dinero? O sea, si no tenéis dinero para unos depósitos, que por cierto, hoy he estado sin agua ayer, dice que porque se ha roto el depósito, yo... Que es un chiste malo, ¿cómo que se ha roto el depósito de Garrucha? El depósito de Garrucha no se puede romper porque ya está roto. ¿Qué más se puede romper? Puede romper una tubería de salida. Pero no tiene capacidad. Si cosas esenciales equipamientos que podríamos llamar de estratégicos, de mire usted, es como respirar, o tienes un depósito o no puedes respirar. Si todo ese tipo de cosas Garrucha carece, ¿a qué se ha dedicado la política de Garrucha en los últimos años? Y hablo de los últimos 20 años. ¿Dónde está Garrucha mejor que antes? Pues está donde la gente de Garrucha la ha llevado porque trabaja y vive mejor, pero no por el ayuntamiento. No porque haya una administración que se haya puesto al lado de los ciudadanos y diga, vamos a trabajar juntos y lleguemos más lejos. Garrucha vive mejor, o el garruchero vive mejor, en tanto que mejora la sanidad, o mejora las carreteras, o se cobra más dinero, o han encontrado un mejor trabajo, pero no por una administración que brille. No, eso no es así. Pero bueno, vayamos a Maritoñi, que es nuestra protagonista, porque ya ha dicho que van a ir contra ella y que ese es el motivo por el que estaban. Ella dice que lleva 8 años, son algo menos, el año que viene serán 8, de momento 7, 8 años, dice ella, aguantando acoso, mentiras y de todo. Pero que sepáis, los míos, los que me apoyáis, aquellos que veis en mí el renacimiento, que sepáis que no me voy a rendir.
Llevo 8 años aguantando mentiras, aguantando insultos, con un acoso extremo en los juzgados, a los que no para de enviar escritos denunciándome por cualquier cosa. A día de hoy, en el juzgado solo queda por archivar la contratación de una persona durante 9 meses que estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Garrucha. Eso es la gravedad de los hechos que quedan dando vueltas todavía por el juzgado. Si alguien piensa, después de 8 años... de haber ido contra mí y contra mi equipo, que nos vamos a rendir, las pruebas las tiene aquí, están muy equivocados.
Maritoñi tiene la capacidad de poder decirle a la gente que algo grave no lo es y que es normal. Dice, solo por haber contratado a una persona 9 meses... Claro. Solo por coger una mordida una vez. Solo porque maté a uno un día. Solo porque, claro, solo por una vez, no. 9 meses contratar a una persona sin el procedimiento te cuesta una inhabilitación. Y así está escrito. Para ti son las reglas para todos. Si ella considera que es una cosa menor, entonces te está dando una idea de por qué lo hizo. Porque consideró que era una tontería elegir a una amiga suya para que estuviera los 9 meses en lugar de a un vecino dejarle públicamente dejar que opositaran un concurso público. Pero tiene la maravilla, tiene esa capacidad, pues lo dice a la gente y luego gente dice, ¿tú crees que por qué contrató a la hija del Coco 9 meses, la que la tienen liada? Ya, coño, ya, que la cosa tiene su gravedad, pero bueno, ella tiene esa capacidad y sigue hablando. Dice además, es que van con 1000 acusaciones contra mí, es que al final lo que se demuestra es que todo es falso, porque dice que no hemos llevado el dinero. Ella dice aquello que no dicen. Ella dice, el equipo de gobierno no ha dicho que se hayan llevado el dinero, yo por lo menos no lo he oído. Pero ella, en el mundo de la corrupción, pues aquello que ella no ha cometido y que puede demostrar que no ha cometido, dice, es que nos dicen que hemos matado a tal, que hemos llevado el dinero, que nos hemos hinchado la bolsa. Bueno, eso no, yo no lo he oído eso en el equipo de gobierno. Lo que, por tanto, si alguien lo dice, es mentira. Pero ahí en ese mundo, cuando dice que eso es mentira, ya dice que es mentira todo. Y es verdad que hay un conjunto de cosas. Ella dice que solo hay un asunto pendiente en la justicia. Nosotros sacamos el otro día los 7, 8, 9, 10 asuntos que están ahí y algunos más que van a ir después. Pero en fin, ella dice aquí, van con 1000 acusaciones y siempre se demuestra que es falso. Y pone como ejemplo, aunque no se escucha aquí, el asunto del gasoil. Pero claro, ella se salta en lo del gasoil que se archivó, que el juez dijo que algo pasó y que lo que no había posibilidad era de encontrar la manera de explicarlo. Pero algo pasó. Y tanto pasó algo con la gasolina que el gasto de gasolina, cuando salta el asunto, estaba, me parece, en 3.000 euros y bajó a 1.500. Entonces, algo pasó, algo estaba pasando. Claro, ella dice, es que yo nunca eché gasolina, es que yo llevé mis cuentas al juzgado. Dice, claro, porque no se trata, es un poco, porque en eso ya lleva muchos años es veterana y sabe cómo manejar esto. Pero claro, nosotros periodistas también sabemos cómo manejar este asunto. Es que no se trata de que ella personalmente y su depósito de gasolina se llenara con el dinero de los garrucheros. Eso no pasó nunca, porque ella entiende que al no hacerlo ella es honrada. Pero ella, que tenía que cuidar del interés de todo, a lo mejor no estuvo al tanto de que las tarjetas, y tenía que haberlo estado, de que las tarjetas se estaban usando. Y sí se estaban usando, porque bajan de 3.000 a 1.500. Y porque dice el juez, no es que no se haya producido un hecho así, de gente robando con la tarjeta del ayuntamiento, llenando sus depósitos para irse de fiesta o a donde quiera, de viaje. Es que no lo podemos demostrar, y no siguió la investigación judicial. Pero ella lo apaña y lo lleva a su manera, y es un discurso que a ella le vale y le funciona.
Cada año que pasa se demuestra que ellos van con las manos vacías, con mentiras. Es falso que ninguno de los concejales cobraran o cobráramos otra cosa que no estuviese aprobada. ¿En qué cabeza disparatada cabe tal afirmación? No tuve ningún problema en presentar mis cuentas con detalle en los juzgados, y así lo haremos. Si a alguien le queda alguna duda, se terminarán esas dudas, porque si hace falta, los concejales y yo presentaremos nuestras nóminas y nuestros ingresos. Es absolutamente falso.
Claro, es que no se llevaron dinero ellos. Es que ellos cobraron lo que estaba establecido, igual que lo cobran los de ahora. Los de ahora pueden decir exactamente lo mismo, pero tenemos una opinión los ciudadanos. ¿Para qué coño os ponéis los de ahora el pedazo sueldo? Habéis puesto todo para esto, para los tres años después. Ya sabemos que no valéis una higa funcionando en el ayuntamiento. Pues ya lo sabemos. No habéis hecho nada. Y ellos no hicieron nada. Así que, claro, cuando ella dice, cuando porque claro, entre tanta crítica, seguro que alguno dice, se están llenando los bolsillos. Y ella dice, a mí que me registren. Claro, porque los errores de Maritoñi no están en que se llenó los bolsillos. Ella no se llenó los bolsillos. Ella cobró lo que está establecido. Y si cobró mucho, cobró lo mucho que estaba establecido. O poco, lo poco que estaba establecido. Y si cobra de la Diputación ahora y sigue viviendo de la política, es legal. Ahora, hay una visión moral, un punto de vista que puede decir, pues usted será legal, pero yo la critico porque esto, por esto, por esto, por esto. Y no pasa nada, pero es legal, no está cometiendo ningún delito. Así que ella esas cosas las maneja bastante, bastante bien. Maritoñi también habla de Álvaro, no se puede olvidar de él, porque ella sabe que es el principal espadachín, ¿no? Del grupo de la oposición, que es de gobierno, pero oposición a ella, pero es de gobierno. Y dicen que conocemos la trayectoria de este hombre. La conocemos porque él se ha dedicado, primero ha estado en urbanismo, también estuvo en personal, ha tenido denuncias por acoso, es un hombre complicado, y además lo que ha hecho esencialmente, y aquí es donde deja su bolita de anís envenenada, dice, lo que ha hecho es solo reunirse con gente para vender Vista Alegre, que es el patrimonio, es la joya de la corona. Abro un paréntesis. El patrimonio municipal está para usarlo, cuando haya que usarlo. O Vista Alegre nunca se toca. Esto es para que lo tienes, como tener una propiedad y no tocarla nunca. En el caso público, las propiedades no son para guardarlas, como tener dinero y no usarlo. Es para invertirlo en el pueblo, para darle un uso de cara al pueblo. Pero ella lo sitúa en que si Álvaro o alguien toca Vista Alegre, está cometiendo un error. Bueno, ella ya lo intentó con Vista Alegre para que se pusiera un hotel, que es lo mismo que intenta Álvaro. Pero aquí viene, les dice, se ha estado reunido con gente para vender Vista Alegre, y han participado personas de Diputación que ahora están detenidas.
Pero además la trayectoria de este señor la conocemos. La conocemos. Lleva 3 años en el ayuntamiento y ha pasado por varias concejalías. Ha pasado por personal, ha pasado por obras y servicios, y ha pasado últimamente por urbanismo. Como personal, lo único que ha conseguido es varias denuncias por acoso de los trabajadores municipales. Como concejal de obras y servicios, lo que ha conseguido es que Garrucha esté más sucia que nunca y con el peor mantenimiento de su historia. Y como concejal de urbanismo, no ha conseguido absolutamente nada. A lo único que se ha dedicado es a reunirse con empresarios para tratar de vender la finca Vista Alegre. patrimonio de todos los garrucheros. Pero además con quien se reunía ha sido con personas que han estado detenidas por corrupción de la Diputación de Almería.
Y hay un momento en el que uno llega a conmoverse con ella porque dice, lo único que queremos, lo único que buscamos, hombre, es una persona que ponga un poco de conocimiento, de razón. Alguien que razone bien. Porque lo que es un sentido lo que está ocurriendo. Pero claro, inmediatamente se va a la crítica política y dice, claro, estos que deberían de poner la razón y tener un comportamiento se dedican a la amenaza, a las venganzas y también al...
Seguramente el juez
al compadre. Mira,
desde el Partido Socialista lo único que queremos es que alguien le ponga un poquito de conocimiento a la situación, que alguien le ponga un poquito de razonamiento y que de una vez por todas alguien piense de verdad por el interés de Garrucha y de los garrucheros y se dejen de sillones, de sueldos, de odio, de amenazas, de venganza y de compadreo, que es a lo único que se dedican en este ayuntamiento.
En el próximo corte toca, ya vamos terminando, toca un terreno muy delicado. Muy delicado porque le pide a la población que vaya al pleno del próximo jueves, no este que viene, sino el siguiente, donde se va a elegir alcalde, para que expresen todo lo que tengan que expresar contra el equipo de gobierno. Y ella sabe que eso es manejar... eso es una bomba de relojería, te puede estallar en cualquier momento. Primero, no es legal. No es legal. Es decir, la normativa prohíbe la intervención de la gente en los plenos. Puede asistir. Pero ella lo que dice es que asistan para... Y eso ya es entrar en un terreno complicado.
Será el pleno de una nueva investidura. No, seguramente el jueves que viene será el pleno de una nueva investidura. Os invito a que os acerquéis y que manifestéis también en ese pleno y cada vez que tengáis oportunidad lo que estáis sufriendo por estos nefastos gobernantes que nos ha tocado en nuestro municipio.
Manifestéis en ese pleno, no en la puerta, manifestéis en ese pleno o con vuestra presencia, si vuestra presencia se interprete, no, manifestéis en ese pleno. Eso es peligroso porque se te vuelve en contra. Quiero decir, además, es que no son las reglas del juego. La normativa prohíbe a la gente de intervenir. Ahora, si tú los animas a que vayan y que hagan, pues siempre hay alguno que tiene dos de frente lo suficientemente cortos como para ir y tirarle una esta de mierda a un concejal y sigue siendo madre de un concejal porque ha criticado a su hijo. Es decir, gente que se le va la perola, la que quieras. Solamente falta que le metas mecha. Esas cosas, hombre, una gobernante, en este caso ella, que tiene tanta experiencia, debería saberlo. Y acaba con qué, pues... Lo que fuimos y lo que somos. Garrucha, lo que fue y lo que es.
Garrucha estaba como centro referente de la comarca del Levante. Y hoy en día somos lo último de la comarca del Levante.
Ahí va. Redondeamos esta información con una que tiene que ver, algo que va a ocurrir mañana.
Sí. Mañana están citados a declarar tanto el secretario como el interventor municipal como testigos en ese caso de la presunta compra de materiales de construcción por el Ayuntamiento de Garrucha para uso privado de dos familias, según la denuncia que fue presentada en su día por el concejal Álvaro Ramos. Ramos acusaba al exconcejal socialista de urbanismo, a José Gallardo, de autorizar la retirada irregular de materiales por valor de 200.000 euros para obras particulares que se producían entre 2022 y 2023 sin una justificación administrativa.
Dice el concejal José Antonio que él nunca autorizó eso. Parece que se aporta algún documento, no sé si oficial o no, pero lo que sí está es pagado. Entonces, si no lo autorizó, como él dice, y se produjo esa compra, ¿por qué la paga el ayuntamiento? ¿Por qué acaba el ayuntamiento pagando eso? 200.000 pavos en material para una casa. Una casa que al final tampoco sabemos, porque una de las cosas verdaderamente molestas de los políticos es cuando no explican bien las cosas o lo hacen adrede. ¿Esa casa era privada o era pública? que ni los que se defienden lo saben explicar o qué. A lo mejor era pública, a lo mejor estaba todo eso regulado, a lo mejor tenían. Ahora bien, esa casa debía ser arreglada por los inquilinos, siendo del ayuntamiento, y que habían dejado vivir ahí a una gente que quizás estaba en una situación de debilidad económica, la habían dejado vivir, y habían ido ellos a arreglar la casa, siendo ellos sin intermediarios, sin participación pública. Claro, algo aquí no furula, no cuadra bien.
Claro, sobre todo porque...
O era para una casa privada, donde además...
Parece que entre los materiales entregados figuran, Cristina, travertinos de alta calidad, mármol utilizado en revestimientos, puertas, ventanas, pintura para piscinas y respiraderos de cocina.
¿Qué piscina? ¿Qué niño muerto? ¿Qué hacía una piscina allí? ¿Tiene una casa del ayuntamiento, una casa con piscina que la tiene arrendada? ¿O era de un particular y le mete al ayuntamiento esto y el ayuntamiento va y lo paga porque aprueba el pago? Entonces dice, yo no lo autoricé, dice José Antonio... Bien, usted no lo autorizó, señor, el concejal de urbanismo entonces, de Maritoñe. Usted no lo autorizó, pero ¿por qué se paga eso entonces? ¿Que era la casa de Tócame Roque, coño? Ahí se paga. Eso no puede ser. Está bien que la justicia entre y por lo menos a ver si que nos aclare algo. Hablemos de agua, Catina. Tenemos cortes de Rodrigo Alonso, de Lucas Jiménez, presidente de Scratch, y el presidente de la Junta de Agua del Valle de la Almanzora, Fernando Rubio. Primero, la situación del Tajo en Portugal.
Pues mira, hemos sabido hoy que sube esa cifra de desembalse del Tajo a Portugal en otros 84 hectómetros cúbicos. Ya son 584 en 6 días, lo que ha ido a parar hasta Portugal. Mientras no se toman medidas, eso sí, para paliar la sequía severa que sufrimos en nuestra comarca. Por ejemplo, lo que está desaguando en un segundo el pantano de Alcántara es suficiente para un día entero de abastecimiento en Antas, en Turre o en Los Gallardos. Es decir, la mayoría de estos pantanos de la cuenca del Tajo están desaguando. Lo han hecho ahora está saliendo por las compuertas un total de 974,19 metros cúbicos por segundo. España está enviando...
¿En un segundo?
Sí.
Pues eso es lo que
consume lo que una población en 24 horas.
Población como Turre, 4.000 habitantes, 3.000 y pico, 4.000 habitantes. Sí. Todas las bocas bebiendo un día, usando los sanitarios, el baño, lavar, pues todo eso en un segundo.
Vale, ¿y qué se ha desembalsado hasta ahora? 584 hectómetros cúbicos hasta hoy. Es el equivalente a 12 años del trasvase del Negratín o 39 años de abastecimiento de la comarca del Levante y parte de la Almanzora.
Incluidos todas las pérdidas que tiene, del 50 o del 60%. Si le quita el 50 o 60%, le puede añadir el doble de años a eso.
Y a todo esto, Portugal, que ya decretó el estado de calamidad por inundaciones, y ha pedido a España que deje de enviar más agua.
Que no venga más agua, por favor. Que no venga más agua.
Bueno, pues reacciones que se han producido a todo
Fernando
esto.
Fernando Rubio, tengo por aquí que habla de eso.
Venga, pues venga, vamos a escuchar.
Presidente de la Junta
de Usuarios de Agua del Valle de la Almanzora.
El río Tajo está ocasionando daños en Portugal. Está enviando agua al país vecino a razón de 1.000 metros cúbicos por segundo. Incluso el gobierno portugués le ha pedido al español que no envíe más agua a este país. Mientras tanto, vemos como los contratos de cesión, estamos hablando de 30 hectómetros cúbicos al año, no se nos conceden, no se nos aprueban, la cabecera del Tajo se vacía y vemos cómo la zona más seca y más productiva al mismo tiempo de España, incluso de Europa, como es el sureste español, Alicante, Murcia y Almería, pues vemos que no se les envía el agua que se necesita. Tenemos que pensar que prefieren enviar el agua al mar y a Portugal antes que la utilicemos nosotros. Es una vergüenza lo que está pasando, mientras que nosotros estamos pasando falta de esta materia prima que es imprescindible para nuestro trabajo. Vemos como miles de hectómetros se van al mar sin ningún provecho para nadie.
Claro, dice un señor que está, claro, que lo está sufriendo todos los días. Él y lo cuenta en nombre del conjunto de la gran familia del mundo de la agricultura comarcal. Es que no tienen agua, es que llevan 5 o 6 años ya con una sequía severa. Es que no se les permite ni siquiera el acuerdo con otras comunidades de regantes, porque la política del gobierno de la nación está en contra de los de que se trasvase agua, que se ceda agua, el agua en su sitio y para y punto y final. Es que las comunidades autónomas algunas quieren ese agua y la quieren para sí y no entienden el principio de solidaridad. Y además es que no entienden que ni siquiera aplicando el principio de solidaridad, sino en un momento en el que a ti te revienta el cuerpo regional revienta de agua porque las costuras se han abierto, porque el agua no es capaz de sostener el conjunto de infraestructuras de equipaciones de almacenamiento de agua que tiene la comunidad, no es capaz de aguantar el volumen de agua que está llegando del deshielo y de la lluvia, ni siquiera en esas cojones le dicen, venga, en lugar de tirarla, que estamos hablando de 500 y pico hectómetros, coño, en lugar de tirarla, joder, hablar con estos hombres que han venido alguna vez por aquí, que vienen buscando agua desesperadamente, que necesitan ese agua. Hablar con ellos, vendérsela, una mano limpia la otra y la dos la cara, ayudémonos, que esto es un país, aunque sea solo en esas circunstancias extraordinarias. Pues mire usted, no.
Claro. No. Ya no solo que se esté desembalsando agua por la cantidad de agua que ya hay acumulada y que está poniendo en riesgo algunos embalses, no, Miguel Ángel, porque incluso se esperan más precipitaciones en los próximos días y estos embalses se están preparando para volver a recibir más agua.
Y se preparan tirando más agua. ¿Qué dice Lucas Jiménez, presidente de Scratch? ¿Qué dice?
La hidrológica ha sido borrada del país por la política. Son días estos de lluvias torrenciales, hasta el punto que la vecina Portugal pide auxilio a las autoridades españolas para que cierren embalses y eviten desgracias provocadas por las inundaciones. Entre tanto, el gobierno aumenta caudales ecológicos en el río Tajo con el único objetivo de disminuir la llegada de agua a una parte del país, Almería, Alicante y a la región murciana, que por cierto alimenta a Europa. La política del actual gobierno, en vez de contribuir a la proliferación de presas e infraestructuras que vertebren el país, redistribuyen el agua sobrante y almacenen la misma en épocas de abundancia para resolver las sequías periódicas, prefiere enviarla al mar inundando un país vecino. España se ha convertido en un país sin fuste en materia de gestión hidráulica.
Prefieren tirarla al mar. Ocurrió con la sequía del Tajo, del Júcar. La acequia mayor del Júcar. Acuerdo con nuestros regantes. Os pagamos 5 hectómetros al año durante 10 años, 50 al final. Os lo vamos a pagar bien. Vosotros vais a tener dinero para infraestructuras, obras públicas que os han prometido y no os hacen. Y van a significar una mayor eficiencia, un mejor uso, un mayor rendimiento de cada gota de agua en el Júcar, que a pesar de tener mucha agua no tienen ni de lejos, porque eso está vinculado en la historia. Donde hay penosidad, donde hay falta, se agudizan los sentidos y las capacidades, las cualidades de usar el recurso menguante o el recurso inexistente o poco existente. Ese recurso se le da una utilidad mayor. Ocurre Israel, por ejemplo, pues ocurre también en el Levante, que hay poca agua y saben cómo usarla, pero en el Júcar tienen agua toda la que quieran. Tienen toda la que quieran, para vender incluso. Y no tienen, ocurre igual en el Tajo, toda el agua que quieran. Y no tienen ni de lejos, porque no les ha hecho falta. Y el concepto del agua y del uso y la importancia del agua, la importancia del recurso, no ha sido tenida en cuenta como sí en esta parte de España. Entonces tienen mucha agua, la pueden tirar, riegan a manta, da igual. Entonces iban a mejorar en el Júcar todo esto, lo iban a mejorar. ¿Y qué dijo el gobierno? Dijo que no, porque se asustaron después de que cuatro elementos, que eran en realidad 25, se juntaron en una, dijeron que iban a hacer una gran manifestación. En la manifestación iban 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 25, 27 no eran, 25, con una pancarta, nos roban el río, se lo llevan a Almería. Se acojonó el Chimo Puig entonces, se acojonó todo el mundo, Dios mío, la prensa valenciana inmediatamente cerró filas con no sé qué, porque claro, podía haber cerrado fila con sus regantes, porque sus regantes, que son los que generan la riqueza, entendían que era bueno vender ese agua y hacer cosas con esa. Pues nada, ese agua se tiró al mar y no se vendió. Es que no cabe en cabeza humana, quiero decir, es cabreante este tipo de cosas, son cabreantes. Y Rodrigo Alonso, de Vox, dice que su partido va a llevar una iniciativa al Congreso para pedir cosas que tengan que ver con el trasvase del Tajo.
Como consecuencia de la última lluvia, el río Tajo tiene un caudal muy elevado que está provocando graves inundaciones en Portugal, donde ya han fallecido 6 personas. Está en riesgo, además, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Sin embargo, en el Levante español padecemos una sequía de graves consecuencias por culpa de la falta de lluvias y del recorte del trasvase Tajo Segura. Como ya hemos hecho muchas veces, desde Vox vamos a solicitar una dotación extraordinaria de nivel 1 para que se trasvase a Almería, Murcia y Albacete 60 hectómetros cúbicos del trasvase Tajo Segura. Nos parece un auténtico disparate que en unos sitios se estén inundando y que en el Levante español no llegue ni una gota de agua.
¿Por qué es un disparate? Vamos a ver Vox lo que hace cuando llegue, porque va a llegar. Su ascendencia, su línea ascendente, quiero decir, su línea ascendente todavía no está lejos del techo. En tanto que el problema de la inmigración siga siendo más patente en la sociedad, ellos seguirán cosechando más votos. Y luego también tiene una ayuda buenísima, que es Pedro Sánchez, es decir, y todo el entorno de Pedro Sánchez, que es el conjunto del gobierno. La gente está hasta los pantalones y quieren que se ponga orden y que se dé un golpe en la mesa. Y parece que los únicos que podrían hacerlo serían estos que le llaman ultraderecha, ¿no? El golpe en la mesa es a ver cómo tú recompones ahora la España que ha descompuesto el sinvergüenza, el fulano este de la Moncloa, que habría que tenerle un respeto por ser el presidente, pero le tengo el mismo respeto que tiene él, en fin, a mis intereses como ciudadano, el mismo. Este íncubo. Este ser parece nacido del infierno. Valiente elemento, sin vergüenza. Se está consumiendo y no se va. ¿Lo han visto, no? Se está consumiendo y no se va. No puede irse. Todo el mundo tiene una explicación. No se va porque si no se deja, no se podría defender. Seguro que tiene algo de todo. Y unas ganas de poder locas, no se le quita. Bueno, hablemos de narcolanchas, de narcotráfico, de inmigración incluso. ¿Qué datos tenemos? ¿Qué informaciones componen nuestro índice de hoy?
Mira, vamos a comenzar, si te parece, por un desembarco que ayer se producía en Carboneras, porque hemos visto cómo estos días pasados sí ha habido mucho tráfico de narcolanchas por la zona, es decir, movimientos de narcolanchas por la zona. Pero es verdad que desde que comenzó el año no habíamos tenido constancia de que llegaran pateras con inmigrantes a bordo. Y ayer ya conocimos la primera, que desgraciadamente se ha saldado con un muerto y un herido grave. En un desembarco que se producía ayer, sobre las 12:45, una menos cuarto de la tarde, en Carboneras. En esa embarcación, en la que los servicios sanitarios lograron, en este caso, poder asistir a esa persona que estaba herida de gravedad, viajaban en la embarcación estas dos personas junto a otros 20 adultos y un menor. Pero no fue la única. Otra patera fue atendida en aguas abiertas frente a la playa Mojaquera del Sopalmo.
Que se abrió la veda, alguien levantó.
Ayer hubo un. La mar estuvo en calma durante un tiempo.
Pues ahora es el momento y la temperatura no era mala.
No.
Así que vamos, porque esto no es casual. Esto responde evidentemente a un criterio, y el criterio es: la mar está en calma, el tiempo es bueno, vayamos entonces. Y cuando no es así, no viene nadie. Bueno. Vienen las narcolanchas, que esas siempre estarán en todo momento.
Sí. Bien, pues ayer otra patera fue atendida en aguas abiertas frente a la playa de Mojácar de Sopalmo, con medio centenar de personas a bordo. Cruz Roja socorrió también a otros 3 grupos en distintos puntos del litoral almeriense sin que hayan trascendido más datos, salvo el del número de inmigrantes, que son 42, 40 y 30 personas. Esto hacen un total de 182 personas que ayer llegaron a la costa de
ayer,
Almería.
182 ayer.
182.
La última noticia de patera es de noviembre quizá o de diciembre.
Puede ser. En noviembre y diciembre, vimos como en el mes de diciembre también bajaron muchísimo por el tema del temporal y sobre todo de las temperaturas que bajan mucho en esa época del año. Y claro, Miguel Ángel, a esto hay que sumar también las narcolanchas que hemos seguido viendo cómo tienen actividad. Sobre todo si reactivaron ayer, que fueron avistadas al menos 16, frente a Villaricos fueron detectadas 5 en Mojácar, a muy poca distancia de la orilla 4, que fueron avistadas sobre las 4 de la tarde, y 7 a primera hora de la mañana en Cabo de Gata. Es decir, son 16 más 3 en 2 días, hablamos de 19 en total. 19 narcolanchas vistas en la zona donde nos encontramos en total a lo largo de esos 2 días.
Tantas que requirió la presencia de la gran nave de la Guardia Civil, el Duque de Ahumada, el buque insignia o la nave insignia. Más de 6.000 euros va a costar al Ayuntamiento de Pulpí reparar unos destrozos en los aseos del Parque Blas Infante.
Sí, el alcalde, bueno, pues no ha querido apelar al civismo y a la responsabilidad colectiva para poder evitar acciones vandálicas como la que ocurría el pasado miércoles, fue cuando pasó esto, la semana pasada. Desde entonces los aseos del parque pues están cerrados hasta que se proceda a su restauración.
Vale. Noticia aislada, y ahora yo propongo, a ver si tú y yo sacamos una vinculación con otra noticia.
Con una noticia similar que se producía precisamente la semana pasada.
¿Dónde?
En Cuevas de la Almanzora.
No. O también en Cuevas.
¿Era en Huércal o Vera?
No, en Vera.
En Vera. Y realizada por los alumnos del taller de empleo. Además, fue una cosa curiosa porque estaban trabajando en ese momento, no habían terminado, solo habían puesto los sanitarios nuevos, faltaban algunos detalles y efectivamente entraron y lo destrozaron todo.
Destrozó un baño público, un aseo público en construcción en el Palmeral de Vera, y en una semana alguien entra en un baño, en unos aseos públicos, en un parque, es decir, responde al mismo, exactamente lo mismo, en Pulpí. ¿Qué pasa? ¿Es una coincidencia? ¿Solo eso es una coincidencia? ¿O alguien le ha cogido el gusto al deporte de romper aseos en construcción en esta comarca?
Claro, decíamos que entenderíamos si a alguien le hace falta. Bueno, entenderíamos. Estaría justificado de algún modo que una persona que necesita un váter, un inodoro en su casa, que bueno,
pues, vamos a ver, si te roban una rueda, que sea porque el otro no tiene, claro, para comprarse una rueda y dice,
pero hacer la polvo.
Pero es un ladrón. Ahora, te robo la rueda y la rompo y la tiro, coño, por favor. Mala leche. Por favor, por favor. Bueno, Juan Torrijos, estás por ahí. Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Hola, hola.
Bueno, cuéntame algo, por favor.
¿Qué quieres que te cuente, hijo? Cuando en este momento, fíjate, el cielo está encapotado. ¿Quién lo desencapotará, no? Bueno, pues el en este momento, no sé si tú lo sabes, me imagino que sí, porque estás más o menos enterado. Hay 50 pantanos en Andalucía, 50 pantanos en Andalucía que están soltando agua. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, 50.
Mañana, 50, disculpa, mañana
se están soltando agua en estos momentos en Andalucía.
Mañana.
Para mañana se espera ya, vamos, la mundial en lo que al agua se refiere en esa parte. Los portugueses dicen que por favor que no les mandemos más agua del Tajo, que ellos también están hasta las narices. Ojo, ¿y por qué no mandan toda esa agua que sobra aquí? ¿Por qué el agua del Tajo no lo mandan al Segura como viene siendo habitual o venía siendo habitual? ¿Por qué tenemos un gobierno que no explica, no habla, no cuenta, no hace, no se le ve, no se le entiende, no se le oye y no se va a tomar viento fresco, que es lo que tendría que hacer? O sea, a mí es que estas cosas de verdad claman al cielo. Estaba escuchando yo ahora mismo a una señora que le ha entrado el agua a 1,80 m, casi 2 metros, nuestra altura más o menos. Bueno, y esta mujer se quejaba con toda la razón del mundo porque hace una semana que se sabe esto y nadie le había avisado. Bueno, y es que no saben las autoridades todo lo que va a venir y no saben la necesidad que tenemos aquí, fundamentalmente en el Levante, de que llegue esa agua del Tajo al Segura. Pues parece que no, parece que eso les trae a ellos me entra en ganas de decir algunos de los tacos que tú sueltas de vez en cuando, Miguel, porque es que de verdad,
dilo,
está uno ya hasta las mismísimas narices de estas señores.
Ay, qué fino eres, bueno, coño, qué hombre, qué caballero, joder.
Oye, ¿qué sabes de, quién sabe de Garrucha?
¿Qué quieres que te cuente de Garrucha?
¿A qué hora es el pleno? Que
a las 5 de la tarde, como a las 10, es una hora torera. A las 5 de la tarde salen a hacer el paseillo. ¿Qué más, bueno, quieres saber?
Esa va a ser una buena corrida, ¿no?
Bueno, solamente van a dar cuenta de la dimisión del alcalde. Será dentro de una semana, un poquito más, cuando se celebre el pleno de elección del nuevo presidente de corporación.
A mí me han dicho que el de Vox está por la labor de abstenerse.
Yo creo que a los de Vox le gusta tener a la gente en ascuas, claro, gratuitamente, porque saben perfectamente lo que tienen que hacer si son coherentes. Porque si han estado gobernando toda la vida en la Junta de Gobierno, han estado 3 años con este, ahora porque es un apestado para hacerlo alcalde, porque es comunista, pues ya lo sabías antes cuando te juntaste con él. ¿A qué coño viene ahora esta historia?
¿Y el de Unsin, ese partido raro, el concejal ese, qué va a hacer?
Pues no sé si se han puesto en contacto con él, pero ateniéndonos a sus antecedentes, este hombre es una extremidad del PSOE y actúa como un miembro más de facto del Partido Socialista. Entonces, no sé, si podría dar un vuelco y sorprendernos a todos, decir que ahora se desmarca del PSOE porque quiere tocar algo de poder, ser concejal y participar, dejando lo que dejaría a Vox fuera de juego, y entonces se arrepentiría. Pero bueno, de momento todo indica, la lógica indica que el pacto de gobierno se va a reeditar, solo que con un nuevo alcalde. Eso es lo que, la lógica, no tiene otra, sí, en fin, otra cosa sería ilógico, pero bueno.
Pues, ¿sabes? En la política no tiene nada de ciencia, En la política se estrellan todos los talentos,
Sí, ¿sabes qué pasa? Que eso parte de el hecho de no ser predecible es una de las peores cosas que puede ocurrir en la vida. El hombre si algo no quiere en la vida es la incertidumbre.
Y a la mí me política comentan que Garrucha, dicen los del POS, dicen que Garrucha no es su pelea. Que ellos no entraron, que ellos no pactaron con este señor, que ellos pactaron con el PP, pero que ellos con el comunista no pactaron absolutamente nada, y que por lo tanto ellos se van a abstener. Y si ellos se abstienen, la lógica política nos lleva a que María vuelva a ser alcaldesa, ¿no?
Claro, pero la lógica política lo que te indica es que ellos no pactaron con los comunistas, pero sí pactaron y usaron a los comunistas para un fin mayor, que era evitar que Maritoñi fuese alcaldesa. Entonces, ¿qué va a pasar ahora cuando Maritoñi es alcaldesa si ellos se abstienen?
Pues algo irá buscando también el concejal de Vox, ¿no?
Cuando dice Rodrigo Alonso, que es de aquí y es parlamentario, tú lo conoces, dice Rodrigo Alonso que Maritoñi es una catástrofe, o sea, es la catástrofe, es uno de los guerreros de los jinetes del apocalipsis, uno de los elementos que sale del cofre de Pandora. Por donde es una tila de la política. Y entonces dice eso y a continuación dice, entonces tendrás que votar al comunista. Y dice, bueno, no lo sabemos. Me quiero decir, parece que está claro dónde van a ir los votos, ¿no? Yo creo, ¿no? Por lógica, aunque tú dices que no y lleva razón en que no es predecible o es difícil, pero yo creo que sí, en este caso es predecible. Me puedo equivocar, claro, pero ¿qué van a hacer si después de poner a caer de un burro a la otra y hacerla, en fin, todos los defectos del mundo los tiene, ¿cómo vas a dejar que vote, aunque sea un comunista? Que cuando le preguntas, ¿y el comunista qué tiene de malo? Dice, bueno, no sabemos lo que puedo hacer. Entonces, joder, ante la duda y lo seguro que es malo, pues te irás a la duda, ¿no?
Hombre, vamos a esperar. Yo ya te digo, a mí lo que me han contado es la historia de la abstención de Vox y ya veremos a ver qué es lo que ocurre. Hablando de abstención, ¿cómo ha sentado en Albón la abstención del PSOE para que lleguen más guardias civiles al pueblo a luchar contra la inseguridad? ¿Tú sabes algo?
No, pero te podría. Espérate, que está entrando Catina. Catina, ¿sabemos algo de la abstención del PSOE en Albox para que no vengan más guardias civiles? Que me pregunta Torrijos.
¿Abstención? No.
¿Del
no.
PSOE?
No.
Bueno, pues lo único que podemos es tener como resultado. Vamos, lo único que podemos es concluir que el PSOE no vota nada que pueda ir en contra del gobierno, que pueda molestar al gobierno de la nación, aunque le venga bien al Vox, con lo cual es primero yo el PSOE y después al Vox, ¿no?
Podemos es que no deja de ser sorprendente que en algo tan básico como es la seguridad ciudadana, en algo tan necesario como es que estamos viviendo en una auténtica, digamos, virulencia por parte de los delincuentes. Yo me enteraba el otro día que a un anciano de 92 años le pegaban una paliza en Santa Fe. Me comentaban también que en el almacén del Ayuntamiento de Alhama se han llevado todo lo que había dentro, que al alcalde de Terque también le han robado en el almacén. Bueno, después de todo eso, estos son lo que sobresale, claro. De lo que no nos enteramos es de lo que le está pasando al currante de la calle, a la pobre familia, que le abren la puerta a cualquier hora, o a los cortijos a los que le entran, y que esas denuncias, como no son rimbombantes, no llegan a ningún sitio. Y que ante una situación como la que está viviendo al Vox, por cierto, que se sepa que el anterior alcalde, no recuerdo cómo se llama, Torrecillas, bueno, en la casa, en el apartamento de Torrecillas que tienen al Vox en su casa, le entraron y le destrozaron toda la casa prácticamente. Y que en un momento en que el ayuntamiento está solicitando, hombre, que la Guardia Civil de Albón se tiene que dedicar también, no solamente a este pueblo, sino a los de alrededor, sale el Partido Socialista y se abstiene. Es que ustedes no quieren que viva la gente de Albón tranquila, es que ustedes prefieren que el pueblo esté lleno de delincuentes y que se dediquen a robar. Es que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer y que tenemos que hacerle a esta gente del PSOE, vamos.
Pues está claro que sí, ¿no? Primero yo, el PSOE, o mi partido, el PP, da igual, primero mi partido, después mi pueblo. Pero esa es la realidad, los hechos dicen una cosa y el discurso otra, pero lo que vale son los hechos.
Bueno, entonces podríamos llegar a la conclusión de que al PSOE también le puede venir bien cualquier accidente de tráfico, de coche, de carretera, de avión, o de ese, pues porque hay que seguir defendiendo que el PSOE haga lo que quiera y que no cuide las vías, que no cuide las... vamos, es que ese discurso lleva a que el Partido Socialista al final se encuentre en la cima, como se encontró en Extremadura y como se puede encontrar el próximo domingo en la zona de Aragón. Es que no tiene ningún sentido ese discurso, vamos, es que son tontos de verdad políticamente, ¿o qué?
Bueno, son iguales. Lo siento, ya sé que alguien dirá, yo no soy ya, pero es que metidos, es como si yo quiero decir, yo soy, cuando hablan del periodismo en España, digo, no, yo soy distinto, ¿qué coño? Yo formo parte de lo que el conjunto de mis compañeros de profesión, la imagen que dan, ya está, y yo no puedo, a ver, en definitiva, se podrá ir al detalle y decir, bueno, este a lo mejor es mejor o es peor. Pero en definitiva,
en esa imagen de periodismo tú podrías perfectamente decir, estoy más cerca de lo que hace, por ejemplo, en las mañanas de tu emisora, el Numa Alsina, a lo que hace esa señorita que se llama, o señora Julia Otero, a otras horas dentro de tu misma emisora. Fíjate, sí. Son dos periodistas con dos formas distintas de ver la, la vida, la política y todo lo demás.
Sí. Muy bien, te lo dijo. Me encanta, ya cuando te fuiste te dije una cosa muy bonita, que durante tanto tiempo eras el único que hablabas de las cosas de Almería y les tocabas un poco las narices a los políticos, 30 y tantos años, todos los días, en la columna de Juan Torrijos. No ha habido nadie que te haya sustituido, Juan. El miedo, el querer quedar bien con todo el mundo, el no sé... la falta de creerse la profesión que tiene uno y el papel que tiene, pues te fuiste y no te ha sustituido nadie con esa columna diaria con protagonistas.
Tú me diste la oportunidad de volver diariamente.
Hombre, es que eres un monstruo, hombre.
Y ahí el poli contigo.
Tú eres un monstruo, hombre.
Venga,
sí, señor. Un abrazo. Venga, adiós. Ahí está Torrijos. Mira que a veces tiene, exageran cosas, pues como yo, se puede ir la mano. Pero el tío mantuvo ahí la... Eso se tiene que tener en cuenta. Hemos hablado del agua, del Tajo, de cómo está nuestra comarca, de cómo se tira agua en este momento, de cómo Portugal pide auxilio, de lo que dice Lucas Jiménez de Scratch. Hemos escuchado a Fernando Rubio de la Junta Central, incluso a Rodrigo Alonso pedir más agua de Vox, pedir más agua del trasvase. Hemos escuchado incluso alguna corte de Eduardo Rodríguez, que es un médico especialista en radiología, un hombre retirado, un veterano, estudió hace 40 años lo que pasó en Palomares y tuvimos ayer una larga entrevista con él y hemos recordado algunas cosas muy interesantes en este informativo. Nos hemos ido a Garrucha, hemos escuchado, como tiene que ser, a la líder de la oposición, que representa a un montón de gente y que, bueno, aunque sabe que tiene pocas posibilidades de reeditar la alcaldía este mandato, pero en fin, alguna posibilidad hay de que Vox haga el pavo por ahí, quiero decir, todo político puede en un momento determinado o hacerlo habitualmente el capullo, es decir, hacer cosas que no se puedan entender desde la lógica, ¿no? Pero en fin, lo normal es que se reedite el pacto, eso sería lo normal, y ya que son todos malos, pues sigan todos malos hasta el final, ¿no? O que Vox ahora se baje del barco porque ve que es un desastre, pues también sería un oportunista. Ahora en el barco hasta el final, los tres, ya está, esto es lo que hay. Y si no, pues nada, habrá que contar lo que ellos quieran, que al fin y al cabo son los soberanos los que deciden su voto. También que esta tarde a las 5 el alcalde de Garrucha deja de ser alcalde y pasa a la primera teniente alcalde hasta el jueves este, no, el que viene, que nombrarán el nuevo alcalde, o alcaldesa, que se dice, garruchero o garruchera, este tipo de cosas que ya saben ustedes están de moda y que aquí no logramos pillarle el sonido, el sonido y la...
Y garrucheres, ¿no? Sería garrucheres.
También. Y sabemos que mañana van a declarar el secretario y el interventor municipal por esa panzada de esa enorme cantidad de material que se sacó de una tienda de suministros para la construcción y que se llevaron por parte de particulares a una casa. No han aclarado si la casa era privada o no. Es que los políticos lo explican muy mal o les interesa explicarlo todo muy mal para que no sepamos nada y estamos en el... no sé. Entonces, mañana van a declarar. Alguien se gastó sin el permiso municipal, dice el equipo de gobierno de entonces, de Maritoñi, 200.000 euros en material para arreglar una casa donde había elementos que se habían extraído para piscinas y cosas así. Es decir, que no parecía un fin social puramente de alguien que necesitaba sobrevivir, sino alguien que necesitaba sobrevivir en la abundancia, que es distinto. Entonces mañana van allí,
todos los funcionarios están citados a las 11 en el juzgado número 2 de Vera.
Y hablamos de médicos,
sí,
de sanidad.
Hemos hablado también de la sanidad primaria, de esa situación donde el sindicato médico dice que, bueno, pues Salud anunció la contratación de 12 doctores para el área sanitaria norte, pero el sindicato ha informado que 22 se van a jubilar este mismo año y hemos sumado eso a la situación que también viven en municipios como, por ejemplo, Los Gallardos, Antas, La Fuente y el Pozo Higuera de Pulpí, estas dos barriadas de Pulpí, donde faltan facultativos, faltan médicos. Hay una cuestión muy importante, Miguel Ángel, es esa reunión que esta mañana han mantenido los alcaldes de los alcaldes de Zurgena y Lubrín, para reivindicar una situación que acabe con esos puntos negros que hay en la carretera que une estas dos localidades. Y hemos añadido que el alcalde se va a unir también a esa reivindicación junto a estos dos primeros ediles. El verano pasado ya sabe que esa carretera se cobró la vida de un camionero de Albox y que el alcalde de Lubrín lleva 10 años, más de 10 años, reclamando una solución para esa vía de comunicación. La tregua del temporal que ha reactivado el tráfico de personas y narcolanchas en la comarca. Hemos hecho un repaso sobre la situación que se ha vivido en nuestras costas a lo largo de las últimas horas y donde ha habido una persona fallecida y un herido grave en un desembarco de una patera, que no ha sido el único. Han sido muchas personas, 182 en total, las que llegaron a aguas a las costas almerienses. Narcolanchas que también seguían desplazándose por nuestro litoral. Y luego otras cuestiones como, por ejemplo, esos destrozos que se han sufrido los aseos del Parque Blas Infante en Pulpí.
Les han infringido sí. Daños. No se han caído solos.
No.
Alguien ha entrado allí.
Intencionadamente con
vándalos y alanos.
Intención de destrozarlos, como también lo hicieron.
6.000 pavos que les cuesta a los pulpileños lo que han hecho estos sinvergüenzas. O estos tipos, yo decía, a lo mejor tienen vergüenza y ese día iban borrachos, no lo sé, pero vamos. Estos despreocupados por lo común, ¿no?
Como la semana pasada también se produjeron destrozos en los baños del Palmeral en Vera, que estaban siendo siendo reparados en ese momento. Y luego ese primer taller de la tauromaquia que Vera va a promover durante los días 21 y 22 de marzo.
Se va Pedro Zamora, deja de ser alcalde esta tarde a las 5.
Ha llegado el momento de cumplir lo acordado y ceder la alcaldía a Garrucha con la gente. Por ello, quiero anunciar públicamente que el próximo 28 de enero presentaré mi renuncia a la alcaldía, cumpliendo con el pacto alcanzado, y continuaré desempeñando mi labor como concejal, trabajando desde esa responsabilidad por el bien de nuestro municipio.
Vecino, Garrucha está conmocionada, alterada. No eso, se trata de quién.
Eso dice el otro, el que se propugna para alcalde. Uno que ha llegado el momento de dar el testigo. El otro que se encuentra una Garrucha conmocionada, alterada. Señoras, señores, muchas gracias. Habrá más información aquí de la comarca, de la que suena a familiar, de la que dices, ah, yo pasé por esa calle, ah, yo conozco a este del que están hablando, ese pueblo que bien funciona. Este tipo de cosas que puede hacer solo una radio comarcal. Así que hasta mañana, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.